Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. A todos ustedes, amigos oyentes, que ahora nos sintonizan por el circuito regional de la cadena COPE. Hoy estamos a martes, ya 6 de agosto, con más calor que ayer. Vuelven a subir las temperaturas. De eso hablaremos luego. La noticia está en Archena, porque la Guardia Civil sigue este martes la búsqueda del hombre desaparecido ayer en la playa fluvial de esta localidad. Desde las 8 de la mañana de hoy se ha iniciado un dispositivo de búsqueda con medios terrestres, acuáticos y aéreos, con patrullas de seguridad ciudadana. Hay que decir que el Centro de Coordinación de Emergencias informó que los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, de Molina de Segura y de otras localidades están buscando a este hombre desde las 4 de la tarde de ayer. Van 11 ahogados en lo que va de año aquí en la región. Hablamos de los síndromes de inmersión. ¿Por qué se ahoga la gente, sobre todo la gente mayor? ¿Qué factores hacen que desaparezcan en el agua? Pues bien, nuestra querida compañera Paloma Garrido nos lo va a explicar con un especialista, precisamente con un enfermero especializado también en geriatría, que trata con personas mayores. Paloma, cuéntanos.
Con estas altas temperaturas, hay quienes optan por desplazarse a las costas de la región de Murcia. Playas, piscinas son algunos de los recursos utilizados para aliviar estos días de tanto calor. Eso sí, mucha precaución. Según la Consejería de Salud, unas 10 personas habrían fallecido mientras se bañaban en piscinas o playas este año aquí en la comunidad. Algunos por parada cardiorrespiratoria, otros al verse sorprendidos por corrientes marinas, la mayoría de ellas personas de avanzada edad. Hoy le damos a conocer el síndrome de inmersión de la mano de Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría en el Hospital Virgen de la Resaca de Murcia. Muy buenos días, Carmelo.
Muy buenos días.
¿En qué consiste esto? ¿Qué es el síndrome de inmersión? Cuéntanos.
Pues el síndrome de inmersión podemos definirlo como el resultado del choque térmico que se produce entre la temperatura del cuerpo con la temperatura del agua, ya sea en la piscina, ya sea en un arroyo o ya sea en el mar, sobre todo cuando las temperaturas son muy extremas, cuando hay mucho calor y el agua está fría. Se produce entonces un problema a nivel físico que puede dar lugar a un infarto o bien una pérdida de conciencia con el consiguiente ahogamiento al caer al agua y tragar.
Carmelo, ¿se producen muchos fallecimientos por ese síndrome de inmersión?
Hombre, pues la verdad es que sí. Siempre, aunque sea solamente uno, ya son muchos, ¿no? Pero es cierto que en lo que llamamos de verano, incluso esta semana pasada, la propia consejería ya hablaba de que al menos 7 personas habían fallecido en las costas murcianas, 7 personas mayores, por causas relacionadas algunas de ellas con el síndrome de inmersión, lo cual ya es algo alarmante.
Claro, porque esto afecta sobre todo, no hay que tener especial cuidado con las personas de avanzada edad. No sé si hay también otro colectivo que tenga que tener especial cuidado, personas con enfermedades.
Sí, en principio puede ocurrir a cualquiera. Recuerden que durante muchos años se confundió con aquel corte de digestión famoso por el cual nuestras madres, nuestras abuelas no nos dejaban bañarnos hasta al menos 2 horas después de hacer una buena digestión.
Sí.
¿No? Sabemos que una inmersión es mucho más que todo eso, pero realmente el mecanismo es uno de los mecanismos es ese. Por lo tanto, le puede ocurrir a cualquier colectivo. Lo que sí es cierto es que aquellos segmentos de edad, de personas con segmento de edad, donde por sus circunstancias pues tengan más problemas para regular la temperatura, como pueden ser los mayores y también los niños, los muy niños, pues claro, con eso son mucho más vulnerables y hay que estar mucho más atentos.
Claro, sí que es cierto que el verano pues despierta felicidad, parece que nos relajamos un poquito más, hacemos comidas muy copiosas, estamos mucho tiempo expuestos al sol. No hay que confiarse en ningún caso. ¿Cómo podemos evitar este síndrome de inmersión que, como decía, afecta? ¿Nos puede afectar a cualquiera?
No, efectivamente. Es una cuestión solamente de comer, ¿no? La comida es una de las causas, no la comida en sí, sino que al comer, la sangre del organismo, mucha de la sangre del organismo se concentra en la zona del abdomen pues, para poder hacer la digestión en condiciones. Eso hace que a la hora de regular la temperatura que en el cuerpo se hace a través de la circulación de la sangre, pues lógicamente cueste más trabajo que esa sangre llegue a otras zonas del cuerpo para poder enfriar. Y eso hace que ocurra el fenómeno que hemos dicho de síncope. Por lo tanto, un mecanismo sería comidas copiosas, sobre todo grasientas, muy abundantes, pero hay otros, ¿no? Como por ejemplo el sobrecalentamiento del cuerpo, cuando estamos durante mucho tiempo con esos baños de sol, que claro, nos ponemos las cremas, está muy bien para no quemarnos la piel, pero se nos olvida que el cuerpo también se calienta mucho. Si de ahí no vamos de golpe a bañarnos, pues lógicamente el choque térmico es mucho más vulnerable, ¿no? O sea, es más fácil que ocurra. Dentro de los mecanismos, pues sería, uno, pues intentar no bañarnos después de comidas muy copiosas, al menos hasta pasadas 2 o 3 horas. Y además intentar por todos los medios no tener esos baños de sol tan prolongados que nos calienten tanto. Y en cualquier caso, además de eso, hay que introducirse en el agua poco a poco, de forma progresiva, mojándonos poco a poco, ¿de acuerdo? Y ante cualquier tipo de cambio, mareo o situación especial, pues comentarlo y salir del agua en cuanto podamos para poder llamar a los servicios sanitarios y que nos puedan atender con tiempo suficiente.
Claro, no meterse de golpe.
Claro. Uh-huh. Es que eso es uno de los grandes mecanismos, meterse de golpe al agua. Y eso a veces en el mar nos puede pasar de venir una ola grande, pero también nos puede pasar en la piscina, con aquello de no ducharnos antes y no atemperarnos poquito a poco y de repente pues tirarnos de golpe al agua.
Imagino que también avisar a alguien, ¿no?, que para que nos eche un ojo, se dé cuenta si estamos, si faltamos.
Fundamental. Con los niños lo tenemos muy mentalizado. Uh-huh. Pero en cambio, con personas mayores, sobre todo cuando están tomando medicamentos y en un momento determinado, cuando sabemos que son enfermos del corazón, por ejemplo, o que tienen algún tipo de problema cardíaco y que después regula, cuesta un poquito de trabajo la regulación, pues bueno, deberíamos de que ellos mismos nos lo vayan comentando, o por lo menos que estén cerca de gente, o que en un momento determinado, cuando se vayan a meter al agua, pues que nos digan, oye, que voy para el agua. Con eso casi es suficiente para que la otra, familiar, los amigos, estén un poquito atentos, y en el mismo momento que veamos que no lo vemos, ojalá que no, o que hace algo raro, enseguida llamar a los servicios sanitarios para atender cuanto antes este cuadro.
Unos consejos muy fáciles de seguir, muy bien explicados. Al final, es posible disfrutar del verano, pero eso sí, siempre con responsabilidad. Muchísimas gracias, Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría en el Hospital de la Resaca de Murcia.
Siempre a vosotros por hacer esta labor tan importante de divulgación.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y los dos últimos minutos antes de llegar a las 12:30, como es habitual, hablamos del tiempo. Se lo decía yo al principio, ha subido las temperaturas. Hoy hace un poquito más de calor que ayer. Y es que, ojo, porque la máxima, sobre todo en Murcia capital, va a llegar a los 39 grados, que se dice pronto también, ¿eh? En Yecla, 37. En Caravaca de la Cruz, la misma temperatura, 37 grados. Baja un poquito en Cartagena por la cercanía del mar. Estaríamos hablando de 34 grados. Y en Lorca, 38. Las mínimas, ojo, porque se van a mover entre los 20 grados de Caravaca de la Cruz y los 22 de la ciudad de Murcia, es decir, temperaturas en donde, evidentemente, amigo oyente, cuesta mucho conciliar el sueño. Y les tengo que dar una noticia también de última hora, y es que ha caído en la región de Murcia uno de los fugitivos más buscados. El narco reclamado por Italia se escondía en la localidad de Mula. El sospechoso de 42 años está en prisión a la espera de los trámites que permitan su extradición al país alpino. Son asesinos, violadores y narcotraficantes y podrían esconderse en España, incluso en la región. La Policía Nacional lanzaba a principios del mes de julio esa campaña para localizar a 10 fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales. Al menos uno de los prófugos a los que se busca, pues efectivamente se escondía en tierras murcianas, como decimos, concretamente en Mula. Este hombre de 42 años de edad tenía una orden de búsqueda y detención dictada por un juzgado de Almería y la otra una orden europea de detención para extradición emitida desde su país de origen, es decir, desde Italia. Enhorabuena a la Policía Nacional, porque hablamos desde luego de un delincuente muy, muy, muy peligroso. En 30 segundos aproximadamente llegamos a esa hora, a las 12:30. Ya saben que están en la mejor compañía, están escuchando aquí Herrera en COPE.
se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
Pues nunca se ha ido Eva María, porque siempre está con nosotros en esos guateques, en esas fiestas, cuando escuchamos a nuestro querido Paco Pastor y al grupo Fórmula Quinta. Los vamos a poder escuchar este viernes 9 de agosto en San Javier, en la discoteca Maná, porque se va a llevar a cabo la primera edición del Guateque Festival. Y está con nosotros, enseguida hablaremos con Paco Pastor, al que tendremos al teléfono en unos segundos. Está con nosotros la coordinadora, el alma de este proyecto, de este primer Guateque Festival, que es Silvia Durante. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo surge la idea? Porque a mí me parece magnífica. Los que nos hemos criado oyendo este tipo de música, yendo a los guateques, porque claro, quien habla ahora mismo en este micrófono tiene más de 60 años, hemos disfrutado y hay gente joven que también le encanta este tipo de música.
Pues bueno, pues un día en una reunión con Jaime y Tony, que son los dueños de la Sala Maná San Javier, hablando de que realmente lo que estamos teniendo son todos festivales como de música muy actual y tal, que por qué no, pues eso, recordar esos temas de toda la vida que has escuchado con tus padres, que tus hijos escuchan contigo, y llevarlo pues eso a un ambiente bastante agradable como es la Sala Maná, y pues aparte de fomentar la música en directo, pues eso, recordar pues una noche súper divertida con grupos de toda la vida que hemos bailado todos, y bueno, pues ahí surgió todo poquito a poco. Pues estuvimos hablando y fuimos organizando. Tuvimos a Javier de los Pecos con nosotros.
¡Oh, qué maravilla, qué maravilla!
A Bácara también, oh, que dos chicas maravillosas y tal. Y pues este viernes 9 tendremos a Fórmula Quinta.
Será la apertura de puertas a las 11, el concierto más o menos 11 y media, en ese ambiente tan maravilloso, en esa discoteca Maná, al aire libre, en música en directo, como tienen que hacerse. Y yo les recuerdo, vamos a hablar ahora con Paco Pastor, la voz de Fórmula Quinta, pero les recuerdo que hay dos entradas para uno de ustedes. Tienen que marcar un teléfono, el 968-22-5837, nos dan el nombre, los apellidos y un teléfono y les enviamos las entradas a ese teléfono, a ese WhatsApp, y van a disfrutar como locos. Paco Pastor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, bueno, para mí todavía días, que no has comido.
Ah, no has comido, yo tampoco.
Estoy bien, estoy de viaje ahora mismo, estoy en carretera, me he parado para poder hablar con vosotros. Y nada, y feliz de poder ir a San Javier y a Maná, que creo, vamos, no creo, sé que es de una de las discotecas más de moda en la zona. Y estamos seguros que la gente se lo va a pasar fenomenal.
Yo decía al principio, Paco, que de broma, claro, que Eva María nunca se ha ido, que siempre vuelve. Todos los veranos vuelve y vuelve a nuestras casas y a nuestros guateques y a nuestras fiestas.
Sí, Eva María además nunca viene sola, porque viene con Blas precisamente por la fiesta, viene porque son las vacaciones de verano, y viene también para contarnos muchas cosas. O sea, que las canciones como Cuéntame, como Eva María, como La Fiesta de Blas, como Vacaciones de Verano, como El Eco Su Amor, como Cenicienta, han pasado de generación en generación. Y ahí siguen vivitas y coleando y con más marcha que nunca, igual que nosotros.
Por ejemplo, escuchamos esta. Fíjate qué marcha tiene.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Paco, esta canción, aparte de ser un referente en lo que es vuestra discografía, luego además con una serie que todos conocemos, claro, también volvió para la gente joven que veía también esa serie un poco a primer plano, ¿verdad? Eso también fue muy importante en un momento dado.
Sí, la verdad es que hay canciones, como yo digo, de nuestro repertorio, que son canciones inoxidables. Esta es una de ellas, ¿no? Y desde el umbral lo tenemos muy, muy, muy observado, y es que en todos los conciertos nuestros se juntan generaciones, dos o tres generaciones, parece mentira, pero de verdad vienen abuelos, hijos y nietos, o sea, es toda una experiencia familiar, ¿no? Y muy divertida, porque la verdad es que llevamos un show muy participativo, muy divertido, no es solamente música, son muchas risas, algo muy vivo y, como he dicho antes, pues con muchísima marcha. Es decir, las canciones son nostálgicas, pero es una nostalgia, por decirlo así, muy positiva, muy divertida. Uno sale diciéndolo eso de, jodín, cómo pasa el tiempo, sino decir, oye, que estamos aquí, que tenemos marcha, que más marcha que nadie, y tenemos todavía muchos proyectos y muchas ilusiones por delante.
Pues claro que sí. Paco, voy a recordar a los oyentes que tienen un teléfono, el 968-22-58-37, lo repito, 968-22-58-37, para llevarse dos entradas gratis para disfrutar en la discoteca Maná de San Javier de este magnífico primer Guateque Festival. Además, creo que ya hay incluso llamada. Paco, yo llevo 35 años haciendo radio, y fíjate, esta es una de las preguntas que más ganas tenía de hacerte, porque nunca he hablado contigo.
A ver.
¿Cómo se puede bailar también en unos tacones, o sea, en el talón, perdón? ¿Cómo te movías tú con ese talón? Yo lo he intentado en los Guateques y no puedo, macho.
Bueno, palabra de honor que yo no lo sé. O sea, es que es
impresionante cómo se mueve o cómo te mueve.
A mí, además, igual. O sea, no, y luego es curioso porque yo no sé bailar. A mí me acuerdo que me llamaron a para un concurso, vamos, un programa de estos que había en la televisión, de Pop, que vamos, era el maestro de ceremonias, y mira quién baila, me parece que se llamaba.
Sí.
Y yo me negué a ir, digo, que yo no sé bailar, digo, yo sé moverme como me muevo, pero a mí no me pongáis de bailón. Yo qué sé, me sale.
Pues es complicado, ¿eh? Eso ni Jim Kelly lo hace, de verdad. Bueno, voy a atender al oyente que tenemos al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas, ¿con quién hablo? Hola. No se ha acoplado. ¿Qué va? No. Estamos en vuelo, como yo digo. No nos hemos acoplado todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Vaya. Oh, ¿qué pasa?
Hola, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre y apellidos. A ver, ¿me oyes bien? A ver, lo coge mi compañero y le dices el nombre y los apellidos, porque no es posible poder hablar con esta amiga oyente. Pero seguimos con Paco. Paco, ya casi para finalizar. Viernes, recordamos, 11:30, este viernes 9 de agosto, en un entorno maravilloso que es la discoteca Maná de San Javier, música en directo. ¿Qué vais a ofrecer? Aparte de todo ese recorrido por vuestra discografía, tú decías que iba a ser un concierto muy interactivo. La gente va a bailar, va a poder incluso, pues eso,
claro,
cantar,
claro,
si quiere.
Va a haber desde clases de baile a clases de gimnasia. Y sobre todo va a haber muchas risas, pues porque es un show muy interactivo. Yo siempre digo, porque me sorprendo, ¿no? Cuando llega un estribillo como el del Tengo Tu Amor, y digo, venís ensayados de casa, ¿no? Porque parece mentira, con tantos años que han pasado, que la gente se lo tiene grabado a fuego, ¿no? Y es muy divertido. La verdad que sobre todo, muy inesperado. Es un tipo de concierto muy poco habitual. Y eso, siempre en los comentarios, en Facebook, en Instagram y tal, nos lo comentan. Dicen, uy, no esperábamos una cosa así y tal. Pues es que es una sorpresa. Hay que ir y verlo. Y lo que sí os garantizo es que quien vaya lo va a disfrutar de verdad, y va a ser uno de los conciertos más divertidos, probablemente, de los que hayan visto.
Pues Paco Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte. Estaré allí bailando contigo, bueno, intentando bailar como tú bailas, con los talones. Difícil, pero bueno, lo haré.
Ensayaré en casa.
Un abrazo fuerte, muy fuerte.
Otro para ti, nos vemos.
Tenemos ya la llamada, hemos recuperado. Hola, muy buenas, ¿con quién hablo?
Hola.
Hola, Pedro, buenos días, soy Rita. Rita Martínez Turpe.
Hombre, Rita, claro. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás?
Bien, bien,
es que
bien,
no te oí antes. No, decías, estamos acoplando. Digo, no, si no hemos arrancado todavía, no hemos volado.
¿No?
Rita, te voy a hacer solo una preguntita que seguro que sabes. ¿No? Dime una canción que a ti te encante de Fórmula Quinta, una.
Pues, Cuéntame o María se fue.
Madre mía, las dos, muy bien.
Las dos, que suena en la radio.
Pues tienes esas dos entradas para que disfrutes este viernes 11, apertura de puertas en Maná, en la discoteca Maná de San Javier, y bailes pues con Fórmula Quinta como una loca, como una loca. Rita, te lo mandaremos por teléfono las dos entradas, un WhatsApp.
De acuerdo, gracias.
Un besazo. Bueno, Silvia, termino contigo. No te vayas, muy rápidamente. Esto es solo una pregunta. Esto tiene vocación de continuidad. Primer Guateque Festival, pero habrá un segundo, un tercero, un cuarto.
Por supuesto, estamos trabajando para que el año que viene sea a tope. Intentaremos cubrir todas las épocas, esas buenas de la música, los 70, los 80. Así que seguiremos funcionando y estaremos durante todas las temporadas que podamos aguantar.
Pues claro que sí, enhorabuena por el proyecto.
Muchas gracias, Pedro.
Nosotros seguimos aquí 41 minutos con una marcha impresionante con Fórmula Quinta.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hacerse mayor no significa renunciar a tu independencia. Residencial Beach Suite son apartamentos adaptados para ti, con salón y cocina, asistidos por personal sanitario con fisioterapia, nutricionista, médico y gimnasia. Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Nos encontrarás en el tranquilo barrio del Ranero, llamando al 968-291-891. Residencialbeachsuite.com. La vida que te has ganado.
¿Un capricho? Carabuc. ¿Un regalo especial? Carabuc. Realiza tu sueño con Carabuc. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc. Compramos y vendemos oro al mejor precio.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y este mes está creciendo sobre todo en diversión, en fiestas. Pasado mañana arrancan las de la Asunción, la Virgen de la Asunción, con una misa de la propia Virgen de la Asunción, en honor a ella, a las 8 de la tarde. A las 9, cuarto pregón mariano, a cargo de la pregonera de este año, María Dolores Alburquerque. Será en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Y el sábado 10, a las 8, misa quinario de la Virgen de la Asunción. El lugar, la ermita de la Asunción de Vistabella. Y muchas más actividades que les iremos contando en próximos días, porque hay que vivir la fiesta, hay que vivir Alcantarilla. Y una de las noticias del día de hoy también está en la calle. Concretamente, bueno, pues tenemos que hablar de la visita que ha girado hoy la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, a una usuaria del servicio de teleasistencia, una octogenaria, una mujer con más de 80 años, y además ahí se han presentado datos del balance del plan contra el calor. Y tenemos a la concejal, a la cual yo le agradezco que nos atienda. Pilar Torres, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Encantada de saludarte.
Bueno, lo primero, me figuro que motivo el encuentro con esta mujer, ¿no? Más de 80 años.
Bueno, pues la verdad que ha sido un momento emocionante para todos nosotros compartir con María Ignoto, de 83 años y usuaria del servicio de teleasistencia desde hace 14 años. Ha sido muy, muy agradable escucharla, ver cómo realmente se genera ese vínculo de amabilidad, de establecer ese cariño hacia los profesionales, porque diariamente están pendientes de ellos. Nosotros hemos apostado por este servicio que pone a las personas en el centro, un servicio de atención personalizada que está adaptada a las necesidades reales de cada persona. Y verdaderamente lo hemos podido comprobar, desde un recordatorio de un medicamento, desde un recordatorio de un cumpleaños, de un santo, de que lleven cuidado con las caídas frente a las olas de calor, ¿no? Porque hemos puesto un plan de actuación frente a las altas temperaturas donde les recuerdan cómo hidratarse, las horas que deben de salir o no de sus domicilios. Y al final es ver realmente cómo este modelo, que es proactivo y predictivo de detección de riesgos y de detección de necesidades, lo podemos anticipar para prevenir cualquier situación de caída, de riesgo, de atención a la soledad no deseada de los mayores, de generar esos hábitos saludables que nos permiten, cuando empiezan a vivir en soledad o a tener un deterioro cognitivo, el que se sientan que estamos pendientes de ellos, que estamos ocupándonos y que realmente están protegidos las personas mayores.
Pilar, una pregunta. También se ha hecho balance del plan contra el calor. ¿Qué tal ese balance? Porque ahora han subido las temperaturas, hay mucha gente también mayor. Cuéntanos.
Bueno, pues hemos presentado datos porque verdaderamente tenemos un número importante de usuarios. Son 3.605 personas las que se benefician del servicio de teleasistencia. Y en estos últimos meses, desde que inició el 2024, hemos recibido 80.485 llamadas. Fijaros que esto es un dato importante porque los usuarios llaman constantemente, aparte del seguimiento que los propios profesionales del servicio de teleasistencia están haciendo, porque ellos, el propio servicio llama a diario para ver en el estado que se encuentran. De hecho, se han hecho 3.200 intervenciones domiciliarias y 2.436 emergencias. Esto quiere decir que son los profesionales los que se desplazan a los propios domicilios cuando nos necesitan. Y el trato es personalizado, es muy cercano y, bueno, se conocen perfectamente y por eso permite que las hijas, los hijos, los nietos puedan normalizar una vida, puedan seguir con sus trabajos, puedan seguir con sus momentos de vacaciones, porque los mayores están protegidos, porque los mayores están cuidados por profesionales.
Pues enhorabuena, desde luego, por este servicio de teleasistencia y, sobre todo, nos alegra, evidentemente, que esos datos sean positivos y saber, como tú decías, que nuestros mayores, padres o abuelos, pues están constantemente protegidos, sobre todo en épocas como estas, en donde el calor es uno de los grandes enemigos de la gente mayor. Pilar Torres, concejal
Dime. Como novedad, Pedro, hemos introducido una nueva un terminal de digitalización. Ajá. Hemos puesto 400 nuevos terminales que nos permiten a aquellos hogares más vulnerables, donde no había ni telefonía ni internet, que este dispositivo pueda dar cobertura total, garantizando el cuidado de nuestros mayores. Así como también hemos puesto en marcha un nuevo sistema de telefonía móvil con geolocalizador, que aquellas personas que realmente tienen cierta autonomía y empiezan a tener algún deterioro cognitivo estén localizadas 24 horas al día. Son aspectos fundamentales que nos permiten realmente cuidar a los mayores y estar muy cerca de ellos.
Pues ese último dato sí que era importante también, el del tema del acceso a esa telefonía móvil. Lo dicho, Pilar Torres, concejal de Bienestar Social, gracias por estar en COPE y por anunciarnos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con ese plan y con teleasistencia. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Nosotros en un minutito más o menos vamos a estar en el tramo de la 1:10, pero antes les quiero también contar una cosa muy importante o muy interesante, al menos a mí me lo parece, que tiene que ver precisamente con la actualidad. Y es que, según publica, en este caso el periódico La Opinión, hay que indicar que los murcianos son los españoles con menos años de vida saludable. A mí esto no me gusta nada. El último informe del Ministerio de Sanidad cifra en 77,7 años la edad a la que llegan los ciudadanos de la región con buena salud, es decir, inferior a la media de otras regiones. Y bueno, pues la verdad es que tenemos aquí de todo para que nuestra esperanza de vida sea alta. Buen clima, buena gastronomía, tranquilidad en general. A ver si se mejoran estos datos cara a los próximos años. En segundos, la 1:10. Ya sabes, estás en la mejor compañía. Estás escuchando La Mañana de Murcia, de COPE. Segundos pasan de la 1:10. En los próximos minutos vamos a hablar de fiestas. Nos vamos a ir hasta Lorca para hablar de conciertos, de feria. ¿Pero quién nos va a hablar de ello? Pues uno que es muy marchoso, nuestro compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, se acaban de presentar los diferentes conciertos que se van a celebrar con motivo de la Feria de Fiestas de Lorca. Tenemos a la concejala de festejos del consistorio lorquino, a Mari Huertas García, con nosotros. Mari Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, José Ángel.
Bueno, pues vaya cartel, ¿no? Vaya conciertos que hemos presentado esta mañana para, bueno, eso que tanto estamos deseando después del veranito, después de disfrutar de las vacaciones, la Feria de Fiestas de Lorca.
Pues yo creo que el cartel que merece una ciudad como la de Lorca, con todos los habitantes que tiene y las ganas que hay, sobre todo, de volver al curso de Sutuyena, después de 14 años, que todos los ciudadanos puedan disfrutar de algún concierto en el curso de Sutuyena, desde los más pequeñicos con Lucrecia, que hace su preestreno del espectáculo Besitos de Chocolate en Lorca, que por primera vez se va a poder ver. Yo creo que es un privilegio para todos los niños lorquinos, para todos sus padres, porque es presentadora de los Lunis y, como bien sabéis, pues al final todos hemos acabado pegados a la tele alguna vez con ella. Y también, pues, como concierto se va a inaugurar la feria con De Paul. De Paul es un artista que fue a Got Talent y que, pues, ha sido todo un talento y ahora mismo está en auge. Así que inaugurará la feria el 20 de septiembre, después del encendido, en el Huerto de la Rueda. El concierto es totalmente gratuito. El sábado contaremos, pues, para esa generación de los 80-90 con el tributo de Héroes del Silencio para siempre en la Plaza de España de Lorca, en el casco antiguo. El miércoles, con la Cruz del Mapa del tributo, que me han dicho que es muy bueno, personas que ya lo han visto, de Manuel Carrasco. El martes contaremos con el tributo a Manolo García, el penúltimo tributo, y el miércoles ya empezaremos con platos fuertes como puede ser Barón Rojo, que es un artista, un grupo que ha sido, pues, alguien que un grupo que ha marcado el heavy de nuestro país, y junto con otros grupos locales que también son muy buenos. Este mismo día, pues, se puede ver Lucrecia en el coso de Sutuyena, y el jueves, pues, hay una apuesta mía personal, lo digo porque estoy muy ilusionada, no sabía que iba a tener éxito la canción de La Potra Salvaje, pero la verdad es que no pensaba ni muchísimo menos que iba a ser la canción de la selección española ni de la Olimpiada. Aposté por ella hace mucho tiempo, cuando prácticamente no se escuchaba, y tenemos la suerte los lorquinos de poder tenerla en Lorca, gratuita, en el Huerto de la Rueda, el 26 de septiembre. Otro concierto fuerte, y que es un gran artista, puesto que lleva 7 álbumes ya, a pesar de su juventud, es Abraham Mateo. Abraham Mateo estará en el coso de Sutuyena el sábado 28 de septiembre. La entrada es de 10 euros, se pone hoy a la venta en Bacanti, y a partir del 26 de agosto estará también de modo presencial en la taquilla del Teatro Guerra. Estos son, pues, grandes conciertos que vienen a nuestra ciudad. Decir también que estamos esperando la confirmación de uno más, que pronto lo podremos decir si todo sale bien, y que para nosotros, pues, va a ser el gran concierto del coso de Sutuyena. Nada más, pues, sobre todo animar a los lorquinos. Es mucho trabajo que se lleva no solo desde la concejalía de festejos, otras concejalías implicadas. Al final todo el ayuntamiento de Lorca acaba implicado con la feria y fiestas de Lorca de una forma o de otra, y se hace con mucho cariño, con mucho amor, lo digo de verdad, para que todos los lorquinos y visitantes que somos, yo creo que los lorquinos somos muy hospitalarios, para todos esos visitantes que vienen a nuestra ciudad disfruten. Como he dicho en la rueda de prensa, de más de 40 conciertos, más de medio centenar de actividades y más de 100 horas de gastronomía para bailar, para escuchar música, que la disfruten, que si realmente el esfuerzo es para todo ello.
Varios apuntes, Mari Huertas. El primero de ellos dice que ese concierto sorpresa, ¿no?, se conocerá próximamente, pero queréis que sea el concierto estrella, ¿no?, en este coso de Sutuyena, que se recupera, ¿no?, después de 14 años cerrado por los terremotos y por la rehabilitación que se ha sometido.
Efectivamente, nosotros creemos que lo que es el coso de Sutuyena se merece un concierto estrella, y si Dios quiere, no nos pasa nada, en unos días podremos terminar de cerrarlo y se dará a conocer.
Isabel Abuin, como decías, no se esperaba, ¿no?, este éxito, y La Potra Salvaje va a sonar aquí, en Lorca.
Pues sí, vamos a tener la suerte. Yo, para mí, creo que una canción que es la canción del verano, que para al final ha sido tan significativa a la hora de que España gane o que esté en la Olimpiada, pues que la tengamos en Lorca, en el Huerto de la Rueda, donde está toda la feria, donde realmente es el recinto ferial de nuestra ciudad, para que lo pueda disfrutar. Ya digo, es hasta completar el aforo. Ya saben que hay que cuando se completa el aforo no podemos hacer más, pero que lo disfrute por la mayor de la gente posible, que es gratuito y que hemos tenido la suerte de tenerla por la apuesta que hemos hecho.
Y luego el formato de esta feria y fiestas de Lorca, ¿no?, que es diferente en la ciudad de Sola a otras ciudades de la región de Murcia, ¿no? Se parece mucho más a Andalucía, con esa gastronomía, con esa feria de día que se viene celebrando. ¿El formato se quiere mantener como los últimos años? ¿Se le quiere dar una vuelta con esa ruta de la tapa? ¿Se quiere hacer alguna novedad? Porque los ciudadanos también estamos esperando a lo mejor un cambio de modelo de los últimos años, ¿no?
Bueno, pues lo que va a haber cosas que se van a mantener, por supuesto, porque creemos que el modelo ya está instalado en nuestra ciudad. Como tú dices, es un modelo que nosotros somos un poquito andaluces y es un modelo que funciona. Hay que pues mejorar algunas cosas, y desde Hostelor con el Ayuntamiento de Lorca nos hemos reunido, hemos tenido muchas reuniones y vamos a apostar por cosas nuevas, y yo creo que va a ser un gran éxito. Pronto también lo diremos, ¿vale?, porque tenemos preparado con Hostelor una rueda de prensa en el momento que él pueda.
Jesús, pues enhorabuena, Mari Huertas, que tenemos muy cerquita también la Feria Chica, que ya conoceremos también algunos detalles de la Feria de la Virgen de las Huertas, y enhorabuena por el cartel.
Muchísimas gracias a vosotros, y lo que digo, disfrutar de la feria, vamos a ver si sale todo bien, que el cariño, el esfuerzo por parte de todos está puesto, y hará falta que todo el mundo salga a la calle y la disfrute.
Bueno, pues Pedro, ahí estaba Mari Huertas García, la concejala de festejos del Ayuntamiento de Lorca, los detalles de la feria y fiestas, y pendientes, estamos expectantes a conocer quién será ese concierto estrella que va a actuar en Lorca el próximo 27 de septiembre, aquí también en el Coso de Sutuyena.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Camino de Caravaca de la Cruz Peregrino, haz un alto en el camino. Estás en Alcantarilla. Conoce nuestra historia, cultura, fe y tradición. No pases de largo, haz un alto en el camino. La Cruz está a tu paso invitándote a conocer la ciudad. Alcantarilla, donde la huerta nace.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-816100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Pues como es habitual, lógicamente, estamos en agosto y el índice de radiación de los rayos ultravioletas y solar es altísimo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 8 de 10 en cuanto al porcentaje de radiación, y en una hora tendremos 9 de 10. Esto significa lo que siempre les digo, que si no nos protegemos, luego tenemos quemaduras en la piel, y eso sí que es mucho, mucho, mucho más complicado de solucionar a largo plazo.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Llegamos a la una, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Mientras los Juegos Olímpicos continúan en París, enseguida vamos a volver y con opciones para el equipo español. Aquí no dejamos de mirar a Barcelona y a Waterloo, por lo que pueda pasar. El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, sigue hasta ahora con la ronda de consultas para tratar de confirmar, básicamente, que Salvador Illa tiene los apoyos necesarios como para ir a esa investidura con garantías. Lo cierto es que los tiene, porque cuenta con 68 síes, después de que los jóvenes de Esquerra Republicana, al igual que el resto de la militancia, por otra parte, pues dijera que sí, que lo van a apoyar. Lo único que nos quedaría por saber es la fecha de esa investidura, que como pronto, podría ser pasado mañana, este jueves. Y esa fecha, precisamente esa fecha, es ahora la clave. ¿Por qué? Básicamente porque Carles Puigdemont sigue diciendo que va a acudir a esa sesión con la alta probabilidad que existe de que al pisar suelo español acabe siendo detenido. Esto sí podría tener sus consecuencias políticas. Junts per Catalunya pedirá la suspensión del pleno de investidura si Puigdemont acaba finalmente detenido. Y esa decisión la apoyarían también de Esquerra Republicana y desde los comunes. Hay que recordar que si el día 26 de agosto no hay una investidura o la hay fallida, se convocarían nuevas elecciones. El panorama en Cataluña, por tanto, incierto, pero es que los de Puigdemont están incluso dispuestos a llegar más lejos en caso de que su líder sea detenido. Ya hablan abiertamente de retirar los apoyos a Pedro Sánchez en el Congreso. Lo de la posible aparición de Puigdemont, la verdad que cada vez parece más a esas películas donde en la boda aparece un antiguo novio sin haber sido invitado para reventar la celebración al grito de o conmigo o con nadie. La cosa es que esto no es una película, sino un posible tráiler de lo que podría pasar. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de la próxima hora de esa fecha de la que conoceríamos antes de las 2 de la tarde de cuando se celebraría ese pleno de investidura. Ahora volvemos a París, donde continúan las opciones de medalla.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola España. Recuerden, hoy es un día donde podemos asegurar medallas y pelear por nuevas. El primer objetivo es en hockey, meternos en la final olímpica. Pilar Casado, cuéntame.
Será a partir de las 2 de la tarde. Los de Max Caldas eliminaron a Bélgica, un hueso duro de roer en los cuartos, pero no se conforman. Este es uno de nuestros goleadores, Chefo Basterra.
La verdad que sí, que ya llevaba tiempo España sin estar ahí en las medallas. Creo que es todo un proceso que ha sido largo, de 4 años, que hemos trabajado muy duro con Max, con rejuveneciendo un poco el equipo, y creo que esto está siendo dado sus frutos y ahora hay que ir a por más, a por todo.
Si los chicos ganan a el equipo holandés, aseguran la plata y lucharían por el oro. Si pierden, a pelear por el bronce. Lo mismo le ocurre a las chicas del fútbol. Andrea Peláez, última hora del equipo de Monsetomé.
Las futbolistas descansan en su hotel de concentración en Marsella. Esta noche a las 9 en el Velódromo ante Brasil nos jugamos estar o no en la final olímpica del próximo sábado a las 5 de la tarde. Recuerdo que les ganamos 2-0 en la fase de grupos y que la histórica Marta no podrá competir si el TAD no le levanta hoy el segundo partido de sanción. Ellas en su previa han reconocido que quieren revancha, devolvernos esa derrota, y a nosotros nos preocupan las pérdidas de tiempo. Ya lo vivimos la semana pasada, pero hay que saber jugar con ellas, lo dice Montse Tomé.
Sí que nos gustaría que hubiera pues más continuidad, porque esto favorece el espectáculo, pero también es cierto que en cuanto sucede, pues tenemos que estar por encima. Una de las cosas que ha demostrado este equipo es capacidad, es mentalidad y sobreponerse a cualquier adversidad. Cuando ocurren cosas que no controlas, tenemos que estar más concentradas que nunca y conseguir no irnos del partido.
Por tanto, el fútbol femenino y el hockey masculino, que pelean por meterse en la final olímpica y asegurar medalla. El waterpolo quiere dar un paso más, Arancha, para entrar también en la guerra por las medallas.
Exactamente, Manolo, en menos de una hora la España femenina de waterpolo se juega una plaza en las semifinales. Enfrente hoy tendremos a Canadá, que ha acabado la fase de grupos como cuarta clasificada del suyo, a priori, por tanto, un rival asequible para una España que viene lanzada con 4 victorias de 4 posibles. Annie Spar explicaba en COPE que quieren estar en lo más alto del podium.
Sí, por supuesto, nosotros vamos a por el oro, pero bueno, ya como te he dicho, vamos primero partido a partido, tenemos este partido de cuartos súper importante y luego a ver qué rival nos toca en semis y esperemos llegar a esa soñada final.
Competición en directo, hoy se van a disputar las finales de skate, nos vamos al Parque Olímpico de París. Dani Gil.
Estoy con Julia Benedetti, Manolo, aquí en la Plaza de la Concordia, acabado sexta de su serie. Está muy, muy difícil el pase a la final, pero yo le quiero preguntar a Julia cómo ha vivido esta experiencia.
Bien, aunque con un poco de nervios porque son tres rondas y la primera y la segunda las he fallado. Entonces la tercera he tenido que asegurar un poco, pero al menos la he planchado, así que estoy muy contenta.
Esto ya te lo llevas para toda la vida.
Sí, sí, eso sí.
Pues enhorabuena.
Mil gracias, gracias.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de Naya Lasso, como también estamos pendientes de las embarcaciones españolas. Gran día para el piragüismo español, Dobarro.
Manolo, que 2.500 masculino. No hemos tenido suerte con la pareja anterior, con Del Río y con Cooper, pero Arévalo y Germade, claro, son gallegos, coño, claro, se han metido, ya están en semis. Michihuaca, Arévalo, ¿cómo ha ido la cosa?
Pues muy bien, muy bien. Lo primero, buenos días a toda España y nada. La carrera ha ido muy bien, ha sido una carrera dura, viento bastante de lado, en la que hemos salido un pelín regular, pero luego hemos remontado muy bien la regata. Yo creo que he corrido muy bien, era lo que buscábamos, pasar directos, y estamos muy contentos.
Hay que ahorrar esfuerzo, Rodrigo.
Sí, la verdad que el objetivo principal era ese, ahorrarnos un 500, porque aquí cada 500 es de la máxima exigencia, hay muy pocas embarcaciones, son las selectas, hay mucho nivel, entonces aunque sean fases previas, hay mucho nivel.
Dios, enhorabuena y muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, recordemos, Dobarro, que teníamos 7 embarcaciones. ¿Qué balance hacemos en la jornada de hoy?
Bueno, pues tenemos casi pleno. K4-500 femenino directamente a la final. K4-500 masculino a semis. C2-500 masculino y femenino a semis. El K2 de Arévalo y Germade, que acabamos de escuchar, a semis. Y solo irán a cuartos el K2 de Cooper y Adivén del Río a las 2:30 de la tarde. Y el C2 de Sara Uzán y Carolina García 20 minutos antes.
Buenas noticias. Por tanto, nos llegan del Canal Olímpico de Saint-Denis. ¿Cómo ha ido la mañana, Gil, para los nuestros?
Pues de más a menos, en un balance que al final queda más agrio que dulce. Empezábamos con las alegrías de Marta Pérez en el 1500 y de Asier Martínez en el 110 vallas y lo hemos rematado con el doble jarro de agua fría. Ni Fátima Diamé ni Tessie Bosele estarán en la final de longitud.
Pues precisamente creo que Joseba está con nuestras dos saltadoras.
Sí, le hemos dado con ellas y lo cierto es que estaban desoladas, sobre todo Tessie y Bosele, porque venían con marcas suficientes como para estar en esta final de longitud, no lo han podido hacer y por lo tanto decepción absoluta de las dos atletas españolas.
Ya, bueno, es jodido quedarse tan cerquita, pero bueno, las calificaciones son así, son siempre muy duras. Pues sí, claro que me voy fastidiada, ¿no? No he conseguido pasar, que era mi objetivo, me quedaba muy cerquita, entonces me duele aún más, pero bueno, así es el atletismo.
No es lo que quería ni lo que había ambicionado, pero como venía diciendo antes, he aprendido un montón de esta
mala
experiencia.
Suerte para nuestras saltadoras. Por cierto, noticia de básquet, ya tenemos Swangar, el primer equipo clasificado básquet masculino para semifinales.
Será la vigente campeona del mundo Alemania. Ha ganado 76-63 a Grecia con 18 puntos de Wagner. Alemania ya en semifinales.
Y recuerden, mañana entren en liza las chicas del básquet. Ayer ganaron plata en el 3x3. Mañana quieren meterse en semis. A las 2, tiempo de juego olímpico de los enviados especiales de la cadena COPE.
Ahora sigues en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos vamos a marchar hasta San Pedro del Pinatar, porque esta mañana la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de esta localidad, Pedro Javier Sánchez, han visitado el recurso de conciliación del colegio Los Pinos. Vamos a hablar un poco de en qué consiste este recurso con la propia consejera. Conchita Ruiz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuando hablamos de recursos de conciliación, ¿a qué nos referimos? Para que la gente lo tenga muy claro, el oyente de COPE.
Pues son servicios que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno Nacional, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, con los ayuntamientos, con las entidades locales de la región de Murcia, para poder facilitar a las familias de la región el que puedan compaginar y compatibilizar estos días en los que los menores están de vacaciones y en muchos casos los adultos están trabajando, para ayudarles en este tiempo en el que se hace más complicado esa jornada laboral con el cuidado de los pequeños. Pues desde los ayuntamientos, ya digo, con mucha implicación y con mucho trabajo, están desarrollando estos recursos, estos servicios, ya sean en forma de escuelas de verano, escuelas matinales, ludotecas. Hay diferentes actividades que están realizando en toda la geografía murciana para facilitar, como digo, estos días en los que, los días son más largos, los adultos muchos están trabajando y los menores, pues sí, pasando el tiempo en la playa, disfrutando de las piscinas, pero también en una alternativa de ocio, de entretenimiento y también educativa.
¿Es habitual el recurso de conciliación en los colegios, centros públicos, institutos o todavía faltan algunos?
Bueno, es habitual en el sentido en el que el programa que se está desarrollando, que está enmarcado en el plan corresponsables, uno de los requisitos es que estas escuelas de verano, estas escuelas de conciliación, se tienen que desarrollar en instalaciones municipales, ya sean centros educativos o instancias, departamentos del propio ayuntamiento. Entonces, en ese sentido, desde la puesta en marcha de este programa, todas las escuelas vacacionales están desarrollando en centros educativos o en centros municipales. Lo importante es que los ayuntamientos están gestionando estos fondos, cada uno de ellos pensando y diseñando cómo puede ser más útil este recurso para las familias de su municipio. Y hoy es el caso que hemos visitado la escuela de verano, una de las tres escuelas de verano que tiene el municipio de San Pedro durante el mes de agosto, en el centro educativo Los Pinos. Hemos disfrutado muchísimo de esta visita y de conocer a todos los menores cómo están realizando actividades al tiempo que pasan unas vacaciones también en este municipio.
Pues era la comunicación que queríamos tener, pero yo aprovecho que tengo a la consejera. No sé si es de su competencia el tema del calor, de la protección del calor a la gente que está normalmente en la calle. Hablamos de personas que, están en la indigencia, etcétera. Yo sé que hay una campaña importante precisamente para prevenir los golpes de calor, ¿no?, con voluntarios y demás.
Sí, es competencia en la medida en que desde la Consejería de Política Social trabajamos con los ayuntamientos para proteger a las personas que se encuentran en situación de más vulnerabilidad, y en este caso, lógicamente son las personas en situación de calle. Es cierto que son los ayuntamientos, a través de los servicios sociales de atención primaria, los que están velando y supervisando por la protección de las personas que no tienen un hogar donde poder protegerse y no tienen un espacio donde poder pasar las horas de más calor. En cualquier caso, la Consejería de Política Social, a través de IMAS, sí que estamos incidiendo mucho en los centros de atención residencial, en los centros de día de personas mayores, que son además las más vulnerables ante los golpes de calor, para que los profesionales, que afortunadamente son unos grandísimos profesionales, estén muy pendientes de nuestras personas mayores en su hidratación, en no evitar las horas de sol y en protegerlos, como digo, en estos recursos que son dependientes de la Consejería de Política Social.
Pues Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y seguiremos hablando en próximos días de futuros proyectos. Un abrazo.
Eso es, otro abrazo grande a vosotros y muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Abónate a Lucan Murcia Club de Fútbol desde 45 euros adultos o 30 euros en categoría infantil y vive la pasión del fútbol en el centro de la ciudad de Murcia. Hazte con tu abono en las oficinas del B-Soccer La Condomina o de manera online en compralaentrada.com. Es el momento de renacer. Abónate.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Nos volvemos a acercar hasta la localidad de Alcantarilla porque tenemos que hablar de fiestas y tenemos que hablar de muchas actividades culturales. En agosto, ven a refrescarte a Alcantarilla porque tiene una programación cultural impresionante. Pasado mañana, por ejemplo, está la fiesta de agua infantil en el Parque del Acueducto. Y también el día 22 de agosto, jueves, a las 7 de la tarde, sigue esa fiesta en el mismo lugar. Luego, por cierto, a final de mes ya avanzaremos programación, pero del 23 al 25 de agosto se celebran las fiestas de Santa Rosa de Lima también en Alcantarilla. Y el 29 de agosto, a punto de terminar el mes, a las 9 y media, en el cine de verano, ustedes podrán ver 8 apellidos marroquíes, con entrada libre hasta completar aforo ese cine que está en el Parque del Acueducto. Da gusto disfrutar de la cultura y de las fiestas en Alcantarilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues como todos los martes, hoy evidentemente no está Maite porque está de vacaciones, pero yo sí quiero hablar con nuestro policía local y criminólogo de guardia, Víctor Navarro, porque vamos a hablar de una curiosidad que a veces ocurre cuando uno busca trabajo. Porque claro, ahora mismo hay mucha gente en paro y entran en páginas como Infojob, por ejemplo. Bueno, pues cuidado si usted recibe una supuesta llamada de Infojob para ofrecerle un empleo. Víctor Navarro, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Pues nada, aquí, aprovechando el calor.
Bueno, al final, ojo con estas llamaditas, porque uno puede incluso tener que pagar, ¿verdad?, por ellas. ¿Cómo funciona este tema y sobre todo el oyente, qué tiene que tener en cuenta?
A ver, hay que decir que pues esta semana pasada recibí una llamada pues de este mismo caso que vamos a abordar hoy, donde pues me llamaba y decía, era como una grabación, y me alertaba que, bueno, que había sido seleccionado y lo que le tenía que hacer era mandar un mensaje de WhatsApp a ese teléfono. Está la orden del día. Fíjate que a mí, siendo policía local, me ofrecían trabajo sin yo haber estado escrito en Infojob. Pero lo que tenemos que, pues, aquellas personas que sí que efectivamente, pues, estamos inscritos en cualquier plataforma de búsqueda de empleo o que somos demandantes de empleo, pues sí que estamos un poco más pendientes y creemos que esta va a ser nuestra oferta o nuestra oportunidad para retomar la vida laboral. Mi consejo es sobre todo ser prudentes y utilizar los canales de información, porque al final este tipo de plataformas no nos van a hacer una llamada ni nos van a remitir a un mensaje de WhatsApp, simplemente van a utilizar los canales oficiales o las plataformas oficiales que, pues en este caso, se llevan a cabo y si hemos solicitado una oferta de empleo. Entonces, pues ser precavidos, desconfiar y en este caso, pues estar pendientes a que no sea un tipo de estafa.
Creo que en esa llamada incluso invitaban o invitan a los usuarios a contactar con un número de teléfono a través de un WhatsApp, ¿no?, para poder recibir un supuesto bono de 5 euros.
Claro, así es. Y sobre todo, pues, aunque nos parezca pues suculento o pensemos que nos ofrecen una oferta de trabajo donde tenemos que simplemente pues hacer una aportación para comprar un material, pues desecharla. Ya digo que yo mismo recibí esta llamada la semana pasada y era una grabación, algo que pues desconfía mucho más, y decía literalmente, pues ha sido usted seleccionado para, no te dice ni el tipo de oferta, no te dice sobre qué, no se dirige de manera pues con el nombre. Entonces pues eso hace desconfiar y nos remite a un teléfono donde tenemos que dejar un mensaje de WhatsApp. Entonces pues bueno, pues como digo, pues precaución. La Fuerza y Cuerpo de Seguridad, a través de sus redes sociales, ya han estado alertando sobre este tipo de estafa y, evidentemente, como bien has comentado, no dar nada de dinero si hemos intentado contactar, ¿vale? Si damos el siguiente paso. Lo primero es no contactar, pero si hemos dado el siguiente paso de contactar, pues si nos piden dinero, evidentemente decir que no.
Ya casi para terminar, ¿cómo se puede detener, pillar a estos estafadores? Porque es muy complicado. Cuando hablamos de redes sociales, de Internet, es que casi no dejan rastro, ¿no?
Claro, al final, pues los servicios informáticos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad pues intentan detectar este tipo de fraudes, pero es difícil. Por eso, al final, yo creo que a través de entrevistas como las de hoy, informar sobre pues los phishing, las estafas, pues creo que la ciudadanía en general debe de estar pendiente a cualquier tipo de situación. Y ya hablaremos más adelante sobre estafas pues relacionadas con paquetería u ofertas que no realizan. Está la orden del día y al final, pues como se dice vulgarmente, son los ladrones de bata y manta.
Ya una última cuestión, Víctor. Ante cualquier duda, ¿se podría contactar con la policía, con vosotros, no? Entiendo yo, con la Policía Nacional en este caso, por ejemplo.
Claro, sí. Bueno, en este caso también, al ser una plataforma en concreta, también se le puede preguntar a esta plataforma, pero también la policía local, Guardia Civil, pues estamos pendientes para atender cualquier tipo de información o duda al respecto.
Pues Víctor Navarro, policía local y criminólogo, gracias por arrojar luz en relación a estos, bueno, a estas estafas o fraudes haciéndose pasar por InfoJob. Y ojo, amigo oyente, ya lo sabe, cualquier propuesta de trabajo, usted de momento, a no ser que sea por los cauces oficiales de InfoJob, no la acepte, por favor. Muchísimas gracias, Víctor.
Nada, feliz día.
Y precisamente al respecto, hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes si han sido víctima de alguna estafa, cómo ven este tipo de estafas a través de las redes sociales. Pues bien, esto es lo que decían ustedes, murcianos y murcianas.
Por redes sociales y por teléfono, bueno, siempre recibo números que me llaman y no entiendo, ni siquiera son de aquí de España, son de otros países. Hay veces que dicen como, hola, te puedo hacer una pregunta, como, hola, necesito tu ayuda, hola, te necesito algo como urgente, o sea, como, no sé, como algo que no tiene sentido. Lo que hago es bloquear o reportarlo para que no molesten o no me sigan llamando, no me sigan escribiendo o algo.
Siempre prueban en hacerte alguna pregunta de ese tipo, pero bueno, al final muchas veces no entran en juego, enseguida pues la evitan.
Mensajes por teléfono, sí. De bancos, de empresas de transporte, que tienes un paquete, que la aduana, que tienes que pagarlo, cosas así. Es mejor no contestar, porque a veces si contestas o pinchas el enlace, es cuando ya te cargan las cosas.
Me mandan o viene un mensaje diciendo que tengo un objeto en correo que tengo que ir a recogerlo, o me invitan a una boda a unos amigos que no conozco para nada, y cosas de ese tipo, llamadas permanentemente. Yo bloqueo el número. Usted tiene un préstamo con nosotros, digo, yo no tengo ningún préstamo con ustedes. Y al final, pues me piden datos, digo, yo los datos por teléfono no suelo dar. Dice, pues bueno, vaya usted a su banco. Digo, eso fue. Y fui a mi banco, efectivamente fue una llamada falsa.
Yo las estafas que he recibido ha sido la del típico mensaje, de que tiene un mensaje, un envío de paquete de correos por recibir, de qué tal, de que tienes que darte de alta. Llamada, bueno, intento tener la salvedad de no contestar con el sí, como han dicho siempre en los medios informativos, y poco más.
Llama normal para algún trabajo y te dicen, puedes trabajar tranquilamente desde tu casa ganando dinero en tal aplicación, y la aplicación es meter los datos de tu tarjeta, te pueden... Experiencias de otras personas, gracias a Dios no me ha pasado, pero sí.
Bueno, pues mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidado con el móvil. Además, uno de los que ha respondido ha dado también la clave. Si a usted le llama un teléfono desconocido, nunca diga sí. Diga, dígame, hola, buenos días, pero no sí, ¿eh? Es importante. Y es importante también donar sangre, porque estamos en verano, pero no podemos bajar los brazos. Y precisamente hoy se va a donar sangre en algunos puntos de la región. Y siguiendo esa noticia está nuestra compañera, que también dona sangre, Paloma Garrido.
Primer martes de agosto, posiblemente estén de vacaciones, se hayan ido a la playa, a la piscina, o igual están en su casa refugiándose de este calor con uno de los grandes aliados del verano, el aire acondicionado. Disfrutar durante estos meses se puede hacer también ayudando a los demás, algo que durante la época estival parece pues que se nos olvida un poquito. Pues bien, nosotros les informamos de las dos convocatorias especiales que se hacen en el día de hoy de donación de sangre. Una en Águilas, la otra en Jumilla. Para que nos cuente todos los detalles, hablamos con la responsable del Centro Regional de Hemodonación, Toñi Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Toñi, puntos exactos y hora en la que se va a poder realizar este gesto.
Bueno, pues tenemos hoy dos campañas quizás de las más especiales del mes de agosto. En Águilas hacemos la segunda edición de Donando al Son. Vamos a realizar la donación de sangre en el casino de Águilas. Lo hacemos, bueno, pues en torno al Festival de Jazz con la Asociación Amigos de la Cultura. Y de hecho, bueno, pues a todas aquellas personas que se acerquen a donar sangre esta tarde, pues se van a poder llevar una entrada para los conciertos de este fin de semana de dicho festival.
O sea, que donarán sangre al son de la música, ¿no?
Exacto, van a estar donando sangre al son de la música de la cuarta edición de Festival de Jazz de Águilas, uh-huh. Y se van a poder llevar, bueno, pues esa entrada para este fin de semana, poder asistir a los conciertos. Qué mejor forma de ayudar a los demás que esta convocatoria. Además, tenemos muchísimos aguileños y aguileñas y gente que viene a pasar el mes de agosto a Águilas, que pueden hacer, bueno, pues ese gesto solidario, generoso, que va a ayudar a los demás, y encima, bueno, pues se van a llevar esa gratificación. Y también tenemos otra campaña hoy, martes 6 de agosto, en el Centro de Salud de Jumilla. Es ya la octava edición de la campaña Está en Nuestra Sangre, porque está en la sangre de los jumillanos y jumillanas el ayudar a los demás. Se hace con la Federación de Peñas de Fiestas de la Vendimia, y es un poco el previo del inicio de las fiestas, bueno, pues hacer este gesto que, como bien decía, va a ayudar a mucha gente a seguir viviendo. Lo vamos a hacer ambas convocatorias, Águilas en el casino y Jumilla en el centro de salud, de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Y toda la gente que venga a donar sangre a Jumilla, bueno, pues también se va a llevar un regalo, que, bueno, en este caso lo hace el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, que también participa en esta campaña, junto a la Federación de Peñas de Fiestas de la Vendimia y junto al Ayuntamiento, pues para agradecer a todas esas personas que esta tarde, de un modo u otro, van a dedicar su tiempo a ayudar a los demás con una simple donación de sangre, que apenas son 15 minutos, y bueno, pues va a hacer mucho bien a la persona que la necesita.
O sea que hay horas para poder donar sangre, el tiempo en este caso no es una excusa. Toñi, ¿cómo se encuentra a nivel de reservas el Centro Regional de Hemodonación? No sé si hace falta algún grupo sanguíneo en específico.
Sí, bueno, pues ahora mismo, si entramos en la página web o miramos en todas las cuentas de nuestras redes sociales, tenemos un llamamiento, además urgente, del grupo cero negativo. Ayer lunes empezamos la semana con una bajada importante de reservas de este grupo, y bueno, pues hacemos ese llamamiento. Cualquier persona es bien recibida, independientemente del grupo sanguíneo que tenga, porque todos son necesarios. Pero si somos cero negativo, hacemos ese especial hincapié en acudir hoy a donar sangre, o esta mañana, si estamos en Murcia, podemos hacerlo en el centro de hemodonación junto al Reina Sofía hasta las 2:30 de la tarde, porque sigue haciendo falta, pese a estar en agosto, que es el mes por excelencia de vacaciones. Ningún hospital de la región cierra sus puertas, se siguen haciendo cirugías, uh-huh, atendiendo urgencias, hay enfermos oncológicos y hematológicos que necesitan transfusiones de sangre a diario, y no podemos parar. De hecho, en agosto intensificamos todas estas campañas, vamos a tener pues una media de 3 unidades móviles todos los días en la calle. Y bueno, vamos a recorrer pues prácticamente los 45 municipios, haciendo mucho hincapié pues en zonas turísticas, como puede ser la costa, e incluso también el interior, en Jumilla, en Caravaca, en sitios donde la gente puede ir también de vacaciones, que sepan que van a encontrar una unidad móvil para poder donar sangre.
Claro, en ese sentido le quería preguntar, como nos ha comentado Doñi, son muchos los puntos que se están estableciendo más aún ahora en esta época de verano para donar sangre, no sé si se está acercando mucha gente.
Bueno, pues no está yendo nada mal los poquitos días del mes de agosto que llevamos, pero nunca es suficiente, la necesidad sigue estando ahí, el consumo por parte de nuestros hospitales está siendo muy alto. Y bueno, pues intentamos con esta campaña que hacemos de verano no solamente concienciar y seguir concienciando a los donantes habituales, uh-huh, sino a toda aquella gente joven que ya han cumplido los 18 años, que quizás estén de vacaciones en casa, pues que se animen, que ellos también son parte importante y necesitamos hacer ese relevo generacional del que hablamos muchas veces, porque nuestros donantes habituales se nos van jubilando por edad. Claro. Y necesitamos que la gente joven se sume, y qué mejor forma de hacerlo que en verano, estando de vacaciones en casa.
Toñi, ya lo comentaba, y seguir insistiendo en la población joven, en ese relevo generacional del que tanto se habla, pero también es importante insistir en estas cifras. Durante los primeros 6 meses de 2024, de este año, el Centro de Hemodonación ha atendido a más de 28.600 donantes de sangre, y de ellos, más de 3.000 fueron nuevos, por lo que la gente parece que sí que se está animando a realizar este gesto.
Sí, sí. Además, estamos orgullosos de todos nuestros donantes, porque tenemos, bueno, una tierra que es generosa y en todos los aspectos. Y en este también, los murcianos y murcianas son solidarios, saben perfectamente que la sangre no se puede fabricar, que no se saca de ningún otro sitio, que la única forma que tenemos de disponer de componentes sanguíneos es gracias a sus donaciones, y por ello lo siguen haciendo. Pero tenemos que seguir insistiendo, que a veces nos vamos de vacaciones, se nos olvida un poquito, porque no nos toca de cerca, afortunadamente, pero sí que hay pacientes que nos necesitan. Entonces, bueno, buscamos un huequecito, y esta tarde lo tenemos muy fácil, porque
muy
además
sencillo.
Vamos a tener un ambiente festivo impresionante, tanto en Jumilla como en Águilas, pues para pasar un buen rato con nosotros. Y ya de paso, pues le ayudamos a seguir viviendo a tres personas. Creo que es algo que merece la pena experimentarlo.
Toñi, para aquellos que nos acaben de escuchar y se quieran animar a donar sangre en el día de hoy durante todo este verano, requisitos para poder hacerlo. Nos decía que con tan solo 15 minutitos se pueden salvar varias vidas. ¿Cuáles son los requisitos de las personas que pueden donar sangre?
Uy, pues facilísimo. Los cumplimos la mayoría de la población. Simplemente hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Con esos requisitos nos echamos el DNI al bolsillo o el carnet de donante, si ya lo somos, y bueno, nos podemos acercar esta tarde al Centro de Salud de Jumilla o al Casino de Águilas de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche.
Como ven, no se necesita mucho más. No nos cansamos de decirlo, podemos ser incluso pesados, pero es importante recalcar que donar sangre es donar vida, que como nos decía Toñi Gómez, la sangre no se puede fabricar, no se puede construir. Cualquiera de nosotros o algún familiar podría necesitar esa donación algún día, hay que tenerlo también en cuenta. Responsable del Centro Regional de Hemodonación, Toñi Gómez, muchísimas gracias, y recordamos esas dos convocatorias especiales de hoy, de 5:30 a 9:30 de la noche en Águilas y Jumilla.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos esta tarde en cualquiera de los dos sitios. Nos podemos encontrar y hacer esa, bueno, esa donación que va a salvar tres vidas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como busca la sola la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo busco hoy en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos de mí, a pesar de otro beso quizá o buen dormir.
Esta voz la vamos a poder escuchar esta noche a las 11 en el antiguo Mercado de la Unión, dentro del Cante de las Minas, de ese Festival Internacional del Cante de las Minas. Es Pitingo, que está haciendo una versión maravillosa del Wendolín de Julio Iglesias y que hoy va a interpretar en ese espectáculo Soulerías de ida y vuelta. Y le tenemos aquí en directo en la mañana de la cadena COPE. Pitingo, ¿cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de hablar contigo, deseando ya verte cómo subes al escenario maravilloso del Cante de las Minas y nos vas a cantar esas esos temas de Soulería. ¿Cómo estás ahora mismo en cuanto a nervios?
Pues mira, estoy nervioso, estoy feliz, estoy ansioso también de subirme al escenario y sobre todo siempre con mucho respeto. En el Cante de las Minas siempre hay en el mercado maravilloso y en la Unión siempre estuvo con muchísimo respeto y con miedo también, con ganas, un poquito de todo, ¿no? Y luego también con muchos recuerdos que me vienen a la cabeza, muchísimos recuerdos, la verdad. Pero estoy deseando subirme al escenario, la verdad.
Escuchamos al principio, decía yo, Wendolín, una canción de Julio Iglesias, que por cierto, sí, hay una curiosidad que voy a contar. A raíz de esta canción le apodaron a Julio Iglesias el termo, por aquello de tan dentro de mí conservo el calor, le llamaban el termo. Sí. O sea, eso como curiosidad, no, pero era una broma. Es una canción mítica y en Soulería lo que tú pretendes es mezclar un poquito con tu aire flamenco, coger un poco esas canciones también que tienen, sí, ese aire pop, ¿no?
Sobre todo, mira, hay una cosa, si partimos de la que la Soulería viene siempre partiendo de la base de que no sé ser cantado, ¿no? Luego, por supuesto, con 9, 10 añitos empecé a escuchar otros tipos de música, sobre todo la música negra, porque toda la música que era siempre viene desde el flamenco y siento igual la música negra en general, soul, R&B, gospel, blues, la siento exactamente igual que el flamenco. El flamenco porque me he criado con ello y luego a los 9 años empecé a escuchar a Aretha Franklin, Marvin Gaye, con 14 años me metieron un coro gospel, me fui a Mississippi, me fui a Chicago y me empapé de toda esa música y de toda esa cultura tan bonita y empecé a mezclar las dos formas de una manera muy natural. Por supuesto también, ya siempre repito que nunca defiendo la solería como flamenco, no lo es. La solería es algo que yo he creado, pero que acerca a varias culturas. Y en la solería caben muchas cosas, no solo el soul o el flamenco, sino la música latina, cualquier música, ¿no? Cuando vamos, eso, ¿por qué ese nombre que le he puesto de soulería, vida y vuelta? Por esos viajes que voy y vengo de ida, de vuelta, cuando voy aprendo muchísimo de otras culturas y lo que hago es incorporarlas a mi música y también, por supuesto, a mi persona, para crecer, ¿no? Entonces, y para entender, que eso es muy importante. Para mí la interculturalidad es muy importante y la multiculturalidad es muy importante y el respeto. Somos una banda de 17 músicos, 17 artistas detrás, el core gospel, la música, la gente latina, ni gitano, ni no gitano, todos somos una banda que llevamos muchos años, llevamos 17 años juntos y la gente puede disfrutar de flamenco más ortodoxo que empezaré a hacer, por supuesto, tendrá una parte de flamenco ortodoxo o digamos flamenco puro, ¿vale? Y luego empezaré poquito a poco a incorporar las cosas y explicando de una forma muy sencilla el por qué he llegado hasta aquí, ¿no? Y he llevado la solería por el mundo entero prácticamente. Y ahora pues, toca aquí en la Unión, que ya te digo que es un honor para mí es un honor.
Y también para la Unión es tener un honor a Pitingo. Pitingo, has hablado de esas influencias, de esos viajes de ida y vuelta, etcétera. Cuando eras niño, ¿quién te marcaba en el mundo del flamenco?
¿Sabes? En el mundo del flamenco, mira, pues eran diferentes épocas, porque cuando yo tenía 8 o 7 años, me acuerdo de cuando a mi abuela y a mis tíos y a mi gente, pues usando Manolo Caracol, a Juanito Mojama, que es familia de nosotros, de mi abuela, ¿vale? A Tomás Pavón, a Pepe Pinto, yo qué sé. Luego yo ya empecé ya a escuchar Enrique Morente, a Camarón, que fueron un cantor más contemporáneo y de los que yo también me quedaba alucinado. No sé, todo tipo de cantadores, ¿no? Pero me marcaron esos cantadores, ¿no? Sobre todo Enrique Camarón, Manolo Caracol ha marcado mucho en mi casa, mucho. Paco Toronjo también de Huelva. Es que hay muchísimos cantadores, Daniel Los Peines, Tomás Pavón, yo qué sé, Marchena.
Son galácticos, son todos galácticos, ¿eh? Como se dice, claro, ahora en el fútbol, madre mía.
Marchena, Naranjita Triana, Naranjito Triana, cantadores como La Calza, gente, Paco Lucía, por supuesto, en la guitarra. O sea, me han marcado muchos artistas, tanto antiguos de los años 40, Vallejo, muchísimos, ¿no? Porque luego soy muy aficionado, me gustan mucho los cantes antiguos y también la época más moderna del flamenco, ¿no? Incluso la gente, grupos ya como que luego lo dijeron, ¿no? Como Ketama, Pata Negra, Loli Mamel, todo eso, ¿no? Me ha influido mucho, ¿no? Y luego, pues, gracias a todos ellos que, como digo yo, han sido Enrique Morente, Paco, Camarón, Loli Mamel, son los que han ido por delante de nosotros, los más jóvenes, entre comillas y buenamente hablando, partiéndose la cara para darnos el sitio a la juventud de hoy en día. Yo ya no soy tan joven, pero bueno.
Eres un chaval, hombre, eres un chaval.
Era un niño, abriéndonos las puertas a los demás, a los que éramos más jovencitos, para poder incorporar nuestras maneras de sentir es diferente. Eso es lo que tienen muchos artistas. O sea, yo no dejo de ser cantador nunca, porque no voy a dejar de ser cantador nunca, pero siento otras músicas igual, exactamente igual que el flamenco. Y eso ahí está la grandeza, ¿no? De la música en el mundo entero. O sea, todo eso siempre partiendo de la base del flamenco, siempre.
Pues, Pitingo, ha sido un placer hablar contigo. Recuerden, amigos oyentes, 11 de la noche estén ustedes en el antiguo mercado de la Unión para presenciar a esa maravillosa actuación con 17 músicos, esa soulería de ida y vuelta que, como nos ha dicho Pitingo, va a comenzar con algunas piezas de flamenco ortodoxo. Pitingo, muchísimas gracias por atendernos, por estar en la COPE. Fue un placer hablar contigo en Fitur, lo pasamos muy bien.
Vale, y mando un abrazo muy fuerte a todo el mundo, mucha salud para todo el mundo y que Dios le bendiga a todo el mundo. ¿Vale?
Muchas gracias, Pitingo. Nos quedamos con ese Gwendolyn del principio. Un abrazo.
Abrazo.
Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como busca la sol a la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de la una, vamos a acercarnos a la calle de nuevo, hasta el Museo Ramón Gaya, porque allí está nuestro compañero Fran Marín, que está con el concejal Diego Avilés, porque hoy se han visitado las obras para la mejora de las salas de la colección permanente del propio Museo Ramón Gaya. Fran, cuéntanos.
Pues sí, buenas, Pedro. Nos encontramos hoy en el Museo Ramón Gaya con motivo de las obras que se están haciendo en sus salas de colección permanente, calentando motores para todas las actividades culturales que se aproximan, como el desfile de moros y cristianos, del cual ya están las entradas a la venta. Hoy nos acompaña el concejal de Cultura, Diego Avilés. Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Nos podría explicar en qué consisten estas obras?
Sí, pues ahora mismo estamos en la sala 7, en la segunda planta del Museo Ramón Gaya, la cual se encuentra en plenas obras de remodelación, porque vamos a hacer distintas acciones que van a mejorar la calidad y las prestaciones de esta sala, ¿no? Para conocer aún mejor la obra de uno de los murcianos más universales, de Ramón Gaya. Vamos a proceder a unas obras que van a consistir en el alisado de paredes para retirar el gotelé y que, por tanto, no existan interferencias que puedan, bueno, despistar al espectador, ¿no?, al visitante ante la obra de nuestro autor. Vamos a hacer un cambio de luminarias que van a mejorar la seguridad del espacio y además el ahorro energético, y también se va a proceder a pulir el suelo para encontrar y restaurar el antiguo firme que existía en el palacio que ahora actualmente acoge este Museo Ramón Gaya. Pero sobre todo y más importante, vamos a poder exponer muchas obras que han sido donadas de manera muy generosa por la familia del autor, concretamente por su viuda, que van a ser las protagonistas de esta segunda planta, de esta sala 7, y además también, muy interesante, una pequeña recreación de lo que fue el pequeño taller de Ramón Gaya con objetos personales con los que él creó algunas de las obras que veremos expuestas en esta misma sala.
Han llegado datos de que han aumentado las visitas teniendo en cuenta este periodo en el año pasado. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, creo que los museos tienen una labor muy importante y es que no deben de ser meros contenedores de arte, sino espacios participativos, accesibles, abiertos, modernos, que ofrezcan novedades tanto para los visitantes como para los propios murcianos, ¿no? A los cuales, por cierto, también reivindico y animo a que vengan a conocer la obra del Museo Ramón Gaya. Así que todos los museos, afortunadamente, están encontrando en este último periodo un aumento de visitas. Eso dice mucho de lo primero del patrimonio que existe en Murcia y la dinámica de estos centros culturales, de estos espacios museísticos, y luego, segundo, también de la gran calidad humana y profesional de los gestores de estos museos que están desviviéndose para ofrecer constantemente novedades que mejoren nuestros museos.
Nos ha dicho que van a llegar muchas novedades a este Museo Ramón Gaya. ¿Hay alguna pieza exclusiva que tenga un valor especial que quiera revelar?
Pues durante este último año, el Museo Ramón Gaya, como decía antes, se ha mostrado como un museo totalmente abierto y participativo, ¿no? Donde hemos tenido exposiciones de colecciones particulares, como la que hay actualmente en la Sala Baja, de la obra de Raimundo González, la colección particular de Raimundo González. También hemos tenido pequeñas muestras artísticas donde se ha recreado la primera obra de Ramón Gaya, la famosa silla de Ramón Gaya. En fin, hay un sinfín de actividades. Nuestra intención es que durante la segunda mitad del año 2024 este museo continúe siendo un espacio totalmente vivo, abierto, participativo. Así que ya vamos a poder disfrutar de por sí de esta nueva sala rehabilitada, donde vamos a poder encontrar obras que antes no hemos podido ver del museo, de la colección de Ramón Gaya, porque han estado en su vivienda particular, y además muchos objetos que me parecen realmente interesantes, porque son pues todos aquellos instrumentos con los que él creaba su obra, ¿no? Incluso vamos a encontrar algunas de las pasiones de nuestro protagonista, como es la música, alguna de la discografía que él coleccionaba y que también podremos apreciar aquí como algunos de sus objetos personales más llamativos. Por lo que, como decía antes, un museo abierto, participativo, en constante reinvención, donde además también se le suman pues tantas visitas guiadas que se hacen al cabo del año, talleres infantiles, sobre todo aprovechando estas épocas tan importantes para los murcianos como es la feria, la Navidad, las fiestas de primavera. Y en fin, pues continuamos por tanto con esa labor mágica que se lleva a cabo gracias al personal excelente que existe en este museo.
Y desde la Concejalía de Cultura, ¿nos podría dar un avance de esas actividades que se están preparando para la feria?
Pues uno de los compromisos que adquirimos cuando llegamos al gobierno el año pasado fue que reinventaríamos y dotaríamos de muchísimas novedades a los principales festejos populares como una de las principales actividades que tienen los murcianos para disfrutar de su ciudad y también como un importante atractivo para quienes nos visitan. El año pasado ya mostramos una feria repleta de novedades con esa noria panorámica, con esos espacios dispersos alrededor del río que unían esos dos principales escenarios como son el malecón y la fica. También pasó durante la Navidad con la vuelta del gran árbol de Navidad, pero también con ese Jardín de los Sueños que acogió más de 300.000 visitas, o el Belén de Salcío, que fue un acontecimiento exclusivo e histórico en el Salón de Pleno de nuestro ayuntamiento, las fiestas de primavera con ese homenaje al escudo en el Día de la Batalla de las Flores, con el lanzamiento de más de 200 disparos de confeti, de pétalos, etcétera. Por lo que durante los próximos días ya iremos anunciando a todos los murcianos las principales novedades que nos esperan para la feria de este año, pero le puedo garantizar tanto a usted como a quienes, todos los que nos escuchan, que tenemos el mandato concreto y exclusivo del alcalde de Ballesta de ofrecer la mejor feria que hemos conocido en los últimos años, en las últimas décadas, así que estamos trabajando de lleno en ello y durante los próximos días tendrán muchísimas novedades y muchísimas noticias.
Bueno, pues muchas gracias, Diego, y esperemos que esa feria sea tan prometedora como lo está diciendo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Fran. Gracias también al concejal, a Diego Avilés. Sí, como es habitual, terminamos, antes de llegar al tramo de las 2:50, con el deporte. Un deporte que nos trae José Ángel Ayala.
Buenas tardes, Pedro. Pues hoy a las 9 de la noche tenemos que estar pendientes de Eva Navarro y la selección española femenina, que va a jugar semifinales de los Juegos Olímpicos ante Brasil. Ya se impuso el equipo de Tomé a las brasileñas en la fase de grupo, pero deben mejorar su versión si quieren llegar a esa gran final. Mañana también cita con el baloncesto Laura Gil y la selección española femenina de básquet, que va a luchar contra Bélgica por meterse en la pelea por las medallas. El partido se va a jugar a las 2:30 de la tarde. Y pendientes también de vóley playa, como hablábamos el otro día, se han formado en Lorca. Les tenemos mucho cariño y han preparado estos Juegos Olímpicos de París en la Ciudad del Sol, en el Centro de Alto Rendimiento de Voli Playa. Se trata de Herrera y Gavira, la pareja española, que ya están en cuartos de final. Han hecho historia al lograr la clasificación para esta fase por primera vez. Mañana, a las 9 de la noche, jugarán cuartos de final ante los noruegos Moll y Soerun. Y también las niñas Álvarez y Moreno, formadas también en la ciudad de Lorca, lucharán ante las canadienses Wilkerson y Humana. Así que un trocito de Lorca está allí, además porque el seleccionador es lorquino, Antonio García Alcaraz. Volvemos a la región. Mañana a las 7 de la tarde, nuevo partido amistoso del Cartagena. Será ante el Intercity en Pinatar Arena. Los de Abelardo, que ya están solo a una semana del estreno liguero, será en el planteo de Burgos-Cartagena el domingo 18 a las 7:30 de la tarde, cuando se juegue esa primera jornada en segunda división. Mañana a las 7, presentación del Real Murcia ante su afición en el Enrique Roca Nueva Condomina. Coruña, después de esa presentación triangular frente al Hércules y el Albacete. El UCAM Murcia va a jugar también mañana ante el Yeclano Deportivo, derbi de la región, en este amistoso que se va a disputar en el B-Soccer La Condomina a las 7 de la tarde. Los de Adrián Hernández además presentan hoy su plantilla a las 7 en la Constitución. Y también mañana, 7 y media de la tarde, jugará el Águilas ante el Alcoyano, será en la Nucía, y el Club de Fútbol Lorca Deportiva, aspirante número 1 al ascenso en tercera división, jugará a las 8 ante el Olímpico de Totana en el Juan Cayuela. Como puedes comprobar, una agenda que llega a nivel olímpico muy cargada y también de deporte en la región de Murcia.
Pues muchas gracias, José Ángel Ayala. Evidentemente, sí que está cargada además con protagonistas que nos gustan, murcianos también, lógicamente, en esas Olimpiadas que se están celebrando en la capital de Francia, en París. Sepan también, y es importante que les dé esta noticia, que el Ayuntamiento de Murcia va a declarar la guerra, lo comentábamos, a las ratas en el barrio de La Paz. Va a iniciar un dispositivo especial para ese control de plagas y va a instalar una carpa informativa para fomentar la concienciación ciudadana. Esa es una muy buena noticia, sobre todo en esta época que hace tanto calor. En segundos, las 2 menos 10, ya saben, están en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia. Pasan segundos de las 2 menos 10, nos vamos a acercar hasta Cartagena porque vamos a hablar de una joya escondida, la Cueva Victoria. Alberga la única huella en Europa de la llegada de babuinos gigantes desde África. ¿Y quién nos va a informar de todo esto? Nuestro compañero Santiago Velasco.
En 1958, en la ladera sur del Cabezo de San Ginés de Cartagena, aficionados a la espeleología encontraron en una gruta una mandíbula de león y dos molares de oso, en lo que fue la primera referencia a una antigua mina de hierro y manganeso, Cueva Victoria, que había servido casi un millón de años atrás de cubil de hienas. Ahora, en pleno proceso de investigación científica y paleontológica, el Ayuntamiento de Cartagena está ofreciendo de manera esporádica la posibilidad de poder acceder a este yacimiento del Pleistoceno inferior, que ha documentado hasta la fecha 105 especies distintas de vertebrados. Mari Carmen Merrocal, licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Historia Antigua y Arqueología, destaca el triple valor que tiene la cueva: el paleontológico, el geológico y el histórico.
Cueva Victoria es un caso único porque tiene un triple valor. Un valor de tipo geológico, está reconocido internacionalmente como un geosite, un hito geológico dentro de todo el contexto mundial. Un valor paleontológico porque los restos fósiles que han aparecido aquí nos muestran perfectamente el panorama de animales, de la fauna que había en el 800.000 antes de hoy, estamos hablando casi un millón de años, y un valor histórico.
A pesar de que la acción minera excavó gran parte de los sedimentos fosilíferos, dejando solo testimonios de la brecha en techo y paredes, Cueva Victoria ha suministrado miles de restos fósiles que han revelado una diversidad extraordinaria y únicos hallados en Europa.
Es una entrada que abrieron los mineros en el siglo XIX, cuando en la búsqueda, sobre todo del manganeso, que era un elemento fundamental para la confección de acero, que lo que hizo fue descubrir un hallazgo que estaba oculto.
Además, los restos fósiles de Cueva Victoria incluyen una falange humana, lo que la convierten en uno de los pocos yacimientos europeos con restos humanos del Pleistoceno inferior.
De restos de homínidos establecen una segunda ruta, muy lógica por cierto, y es que esos hombres, esos homínidos, se dispersan hacia el norte de África y unos atravesarán por el estrecho de Gibraltar, recorriendo todo el norte de África, y el otro grupo, efectivamente, que vayan al Cáucaso, Tamanisi, que está a 1.500.000 años de hoy, y de ahí entren en Atapuerca.
Aunque la cueva aún no está plenamente acondicionada para una apertura sistemática y permanente al público, sí que se encuentra suficientemente preparada para ser visitada de manera puntual por pequeños grupos que el Ayuntamiento programa de forma esporádica mientras va proyectando las acciones necesarias para poder abrir en un futuro este recurso de manera más recurrente y óptima.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
estar informado.
Hablamos del secreto de mi tierra, magníficos melones. Varias generaciones detrás trabajando por la calidad en su mesa. Y la pregunta que yo le lanzo, ¿qué comer después de entrenar? Pues hay que comer melón. ¿Usted no sabe ninguna receta cuando viene del gimnasio, cuando ha salido a la calle a correr?